Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento para la historia. Justo en este instante se está realizando el primer intento de conseguir la primera caminata espacial con astronautas civiles. Estamos escuchando la transmisión en directo vía X que están haciendo desde la empresa SpaceX, porque un multimillonario y una ingeniera estadounidense se preparan para salir durante 12 minutos cada uno de la cápsula fabricada por Elon Musk dentro de la misión Polaris Dawn. De lograrlo, será equiparable a aquel momento en el que Neil Armstrong pisó la Luna en 1969. Ese momento histórico que todos recordamos. Bueno, pues esta cápsula, que despegó el pasado martes desde Florida, prevé regresar el próximo sábado, 5 días en órbita y más de 1.400 kilómetros de nuestro planeta. Ahí está, ahí arriba. Pero de vuelta a la Tierra, el Estadio Nacional de Singapur, con capacidad para 55.000 personas, es ahora mismo el escenario de la Santa Misa que está oficiando el Papa Francisco. El pontífice apura sus últimas horas en el país asiático antes de emprender mañana el regreso a Roma. En Singapur está también la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días desde el impresionante Estadio Nacional de Singapur, donde antes de comenzar la misa el Papa ha tardado más de 30 minutos en recorrerlo, deteniéndose a dar la mano a decenas de niños que se acercaban al papamóvil, madres con bebés en brazos a los que bendecía y enfermos a los que ha acariciado ante la mirada emocionada de sus familiares. Francisco les ha recordado que sin amor no somos nada.
En nuestro amor vemos un reflejo del amor de Dios, como afirmó San Juan Pablo II con ocasión de su visita a esta tierra, añadiendo una frase importante, a saber, que por eso el amor se caracteriza por un profundo respeto a todos los hombres, independientemente de su raza, de su credo o de cualquier aspecto que se les pudiera hacer diferentes a nosotros.
En la misa, por cierto, están presentes católicos llegados de países vecinos, incluido un gran grupo procedente de Hong Kong.
Y Pedro Sánchez acaba de reunirse esta mañana en Moncloa con Edmundo González, un encuentro que se ha producido solo unas horas después de que el PSOE votara en contra en el Congreso de su reconocimiento como presidente de Venezuela. El país se encamina, según los analistas consultados por COPE, hacia una autocracia. El régimen chavista se atrinchera en el poder. Manuel Ángel Gómez.
La oposición se tiene que mover para que Nicolás Maduro no consolide un régimen autocrático en Venezuela.
Si todo sigue como va, pues vamos mal. Lo que nosotros vamos a tener es una consolidación del proceso de autocratización.
A juicio de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Caracas, la oposición debe aprovechar los apoyos que tiene ahora.
Hay que inflar la presión interna. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica movilizaciones, eso implica protestas.
El gobierno de Maduro no está dispuesto a negociar un cambio en el poder.
El gobierno venezolano siente que tiene absoluto control y no le interesa negociar nada con nadie.
Dice Alarcón que no se ven grietas entre los altos cargos del régimen chavista.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Liga y la Federación Española de Fútbol se plantan contra el racismo. Bruno Casar.
Ambos han acordado un protocolo de actuación para casos racistas durante un partido por el que se podrá parar el encuentro si un futbolista o alguien informa al árbitro de ello, aunque este no lo haya escuchado. Si persisten los insultos tras el aviso por megafonía, el partido quedará suspendido de manera temporal y si estos no cesan, la suspensión del encuentro será totalmente y de manera definitiva. Al margen, Hugo Mayo ha sido declarado esta mañana culpable de abusos sexuales por los hechos ocurridos con la persona que trabajaba como mascota del Español en 2019, en el pasamanos precisamente entre jugadores del Español y del Celta de Vigo. Hugo Mayo deberá pagar 1.000 euros por daño moral más intereses durante 20 meses. Y en el capítulo de tocados y lesionados tras el parón de selecciones, los equipos hacen balance de cara a esta jornada de primera división que se abrirá mañana, pero la noticia pasa por el Barça, que se ha ejercitado esta mañana, lo ha hecho a puerta cerrada y a la espera estamos de conocer si después de 10 meses tras su lesión de ligamento cruzado anterior, Gavi lo ha hecho con el resto de sus compañeros.
Continúas en Herrera en COPE.
Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, parálisis facial, desmayos. Estos son algunos de los síntomas que afectan todos los días a millones de personas en nuestro país y fuera de él también. Fíjese que no me ha hecho falta ni levantar la vista por aquí del estudio para encontrar a alguien que sabe muy bien qué es una migraña.
He pasado por urgencia en varias ocasiones. Una vez me desmayé, otra vez pensaron que era un ictus lo que estaba padeciendo. En otra ocasión pensaban que llegaba a urgencias drogada porque es que no podía ni hablar. En fin, ha sido un camino muy, muy duro. Al final, ahora mismo, no lo padezco porque mi neurólogo dio con el tratamiento adecuado. Y de verdad es una tranquilidad. Solamente pido que la gente entienda lo que es una migraña, lo que es realmente un dolor de cabeza.
Es Tony Martínez de Miel, evidentemente sí, la ha reconocido, es la voz de la publicidad aquí en Herrera en COPE y conoce, por desgracia, como tantos otros en nuestra redacción, y estoy seguro que en su oficina, en su casa o cerca suya, intensos dolores de cabeza, ¿no? La migraña. 5 millones de personas en España tienen migrañas y casi la mitad de ellas están sin diagnosticar. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Tú has experimentado alguna vez algún...? Yo nunca he tenido migrañas, he tenido algún dolor de cabeza, pero me encontré con una amiga que me lo describió también, que dije, evidentemente no he tenido nunca migrañas.
Se entiende perfectamente y se diferencia. Yo tengo diferentes tipos de dolores de cabeza. En mi caso, la migraña como tal no la tengo diagnosticada, ¿vale?, con un tratamiento adecuado, porque me ha dado solo 2 episodios en mi vida. Pero efectivamente se reconocen del resto de dolores de cabeza. En mi caso también media parálisis facial, vómitos continuos. Sí. No puedes estar a plena luz del día, es imposible, de los calambres que te dan. Y esto ocurre más de lo que parece.
O sea, son 5 millones, son 1 de cada 7, más o menos.
Aproximadamente. En el conjunto del mundo y en España, una cifra y una proporción bastante parecida. Estamos hablando de que de esos 5 millones de personas que en España tienen migraña, 1,5 millones la tiene de manera crónica, es decir, más de 15 días al mes. Estamos hablando de que la mitad del mes se pegan con dolores de cabeza de este tipo.
He tenido que ir a trabajar, a por los niños, a...
Y además muchas veces se banaliza. Enseguida vamos a hablar de ello. Pensamos porque un dolor de cabeza que sí no tiene importancia, ¿no? Que no pasa nada, que te tomas algo y esto pasa. Y es la principal causa de discapacidad entre adultos menores de 50 años. Y más del 50% de las personas que la padecen, además, presentan un grado de discapacidad grave o muy grave. Pero es que a pesar de ser tan incapacitante, fíjate, casi la mitad de las personas, más de un 40%, no tienen un diagnóstico. Es decir, que un médico les ha dicho, tú tienes migraña. ¿Y eso pues qué provoca? Pues que al final tú no te tengas que tomar la medicación adecuada, esa que dice Toñi, que al final se dio con la tecla, y pues al final recurres al botiquín, te tomas el analgésico, igual que sea paracetamol, ibuprofeno, te lo tomas por tu cuenta sin saber si es necesario este u otro tratamiento.
Bueno, es que claro, a veces es complicado para nosotros mismos cuando tenemos un fuerte dolor de cabeza o para alguien que lo experimenta, saber ante qué estamos, porque claro, hay una diferencia entre cefalea tensional, por ejemplo, o algo más serio como es una migraña. Entonces, mejor yo creo que es acudir a un experto, a un neurólogo, como es el caso del doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es difícil ¿cómo de fácil es identificar una migraña si no has tenido procesos previos?
Pues el diagnóstico en principio es algo sencillo porque está basado en síntomas. No hace falta hacer pruebas, no hace falta hacer análisis, ni estudios de resonancia magnética, ni nada complejo. Entonces, cuando una persona tiene un dolor que siempre aparece del mismo modo, que en los que hay antecedentes familiares en un porcentaje muy alto de personas, que es un dolor que afecta a la mitad de la cabeza, con náuseas, vómitos, y que además tiene esa gran sensibilidad a la luz y al ruido, y el dolor empeora con la actividad física, tiene una migraña. Entonces, con esos criterios de diagnóstico nosotros podemos confirmar que efectivamente el diagnóstico es este, y ahí está la clave, ¿no? El diagnóstico es la clave para iniciar el tratamiento adecuado que elegimos para cada persona dependiendo de sus características.
Es que leía que esta mañana se tarda al menos 6 años de media en diagnosticar la enfermedad, y le comentaba antes a Sofía que yo fui consciente de lo que es una migraña, porque es este típico que se escucha, ¿no? Cuando una amiga mía me decía, Alberto, ¿tú sabes lo que es vomitar por un dolor de cabeza? Digo, pues no, evidentemente no tengo ni idea de lo que es vomitar por un dolor de cabeza. ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos pueden hacer pensar que podemos estar desarrollando una migraña? Pues no sé si es algo que aparece del tirón o se va a desarrollando con el tiempo.
Normalmente la migraña se va apareciendo desde aproximadamente la adolescencia, es cuando verdaderamente el número de casos de migraña se va aumentando mucho más. La migraña es mucho más frecuente en mujeres, y la llegada del periodo menstrual en la mujer pues hace que el número de personas que tienen migraña aumente mucho, porque los cambios hormonales son un desencadenante muy frecuente de dolores de cabeza. Y la clave está en que a veces hay personas que poquito a poco se va aumentando el número de días de dolor de cabeza y el dolor se puede volver crónico, como comentaban antes, ¿no? Que pueden tener más de 15 días de dolor de cabeza cada mes. Y en ese periodo en el que el dolor va aumentando en frecuencia es donde los médicos tenemos que intervenir fundamentalmente para tratar las crisis de dolor y que no tengan una duración tan prolongada. Y si las crisis son muy frecuentes, por suerte tenemos tratamientos muy eficaces, bien tolerados y además nuevos tratamientos que no existían hace algunos años que permiten reducir el número de días de dolor de cabeza de las personas y así mejorar mucho su calidad de vida para que puedan reincorporarse a su actividad pues, personal, familiar, laboral, etcétera.
Sí, sí, también, bueno, comentaba ahora Sofía que más del 50% de las personas que padecen migraña se automedica con analgésicos sin receta, a pesar de que tanto la automedicación como el uso excesivo de medicación para la sintomatología de la migraña son principales causas de la cronificación de esa enfermedad. ¿Qué consejos le da a esas personas? Evidentemente que vayan al neurólogo, entiendo, ¿no?
Sí, tienen que ir al médico. Cuando una persona tiene crisis de dolor de cabeza que son incapacitantes o bien que ve que están aumentando mucho en frecuencia, lo razonable es acudir al médico primero para tener un diagnóstico de certeza de cuál es el tipo de dolor que tiene y lo segundo es iniciar un tratamiento adecuado para su situación. Hay muchas personas que nunca acuden al médico y una de las razones cuando nosotros les preguntamos, ¿no?, a los pacientes, pero ¿cómo es que no ha venido usted antes? Pues muchas personas cuentan que como la enfermedad también ocurre en la familia, han seguido las recomendaciones de un familiar o de un amigo cercano que tiene esos mismos dolores de cabeza, pero a lo mejor el tratamiento que ha elegido para su dolor no es el más adecuado. Y luego está el problema del uso excesivo de analgésicos, ¿no? Que a veces la persona piensa que el único tratamiento que hay para la migraña es tratar cada crisis individualmente con un analgésico concreto y, sin embargo, cuando las crisis son muy frecuentes, pues existen otro tipo de tratamientos preventivos. En resumen, que muchas personas piensan que los médicos a lo mejor no le podemos ayudar porque no podemos curar la enfermedad, pero sí que desde luego les podemos ayudar porque podemos mejorar el control de sus crisis y disminuir el número de días de dolor de cabeza.
Interesante, doctor. Yo hasta donde sé, hasta donde tengo entendido, la migraña no tiene cura, pero usted comentaba, ¿no?, que hay tratamientos muy efectivos. Nos decía Tony al principio que su neurólogo dio con la tecla y que ahora mismo, gracias a Dios, puede vivir una vida, pues bueno, tranquila, ¿no?, digamos, o cómoda. ¿Cómo de bien se responde a los tratamientos? ¿Son iguales los tratamientos para todas las personas?
No son iguales. La idea es que, bueno, hay una serie de terapias estándar que sirven para las personas con migraña, pero la elección de uno u otro depende mucho de las características de la persona. Y una cuestión que ha ocurrido en los últimos años es que se han hecho grandes avances en cuanto al conocimiento de por qué se producen las migrañas. Y se ha detectado que en las personas con migraña durante las crisis tienen una proteína elevada en la sangre, que se denomina por sus siglas, se llama CGRP, y se han diseñado unos tratamientos para bloquear esa proteína. Y eso lo que ha permitido es que muchas personas que antes no tenían tratamiento ahora dispongan de una terapia que es muy eficaz y en general muy bien tolerada y se están dando cada vez más pasos para tener tratamientos más específicos para la migraña. Tradicionalmente había algunos tratamientos que se utilizaban para cualquier tipo de dolor y parecía que eso no permitía diferenciar la migraña de otros tipos de dolor de cabeza y por suerte ahora tenemos nuevos fármacos que son específicos para la enfermedad y que son más eficaces que los tratamientos tradicionales.
Y ya una simple duda, porque cuando los que no hemos padecido migraña o no padecemos migraña tenemos un dolor de cabeza que representa un dolor de cabeza, ¿usted recomienda que se tome paracetamol o debemos soportar un poco ese dolor de cabeza para que seamos más resistentes cuando sea un poquito más fuerte?
Bueno, yo creo que lo que hay que entender es que dolor de cabeza tiene el 90% de la población. La mayor parte de los dolores de cabeza se corresponden con una cefalea tensional, un dolor asociado a una circunstancia puntual, pues que ha descansado peor la persona, que tiene más estrés, y muchas veces esos dolores de cabeza mejoran de forma espontánea. El tomar algún analgésico de forma puntual no es malo. El problema está en que cuando una persona está continuamente consumiendo analgésicos, eso sí que puede tener consecuencias. No solo porque el dolor de cabeza empeore, sino porque además no tiene un diagnóstico claro de su enfermedad y porque no soluciona el problema de fondo. Es decir, soluciona puntualmente el día que tiene dolor, pero si necesita otro tipo de terapias, necesitaría ir a un médico para que se los prescriba y antes de nada tiene que tener un buen diagnóstico.
Doctor, le agradezco enormemente su tiempo. Creo que ha sido una conversación muy útil para mucha gente que nos escucha. Muchísimas gracias, don Pablo.
Muchas gracias a ustedes.
Sabe que le llevamos diciendo toda la mañana que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con Edmundo González Urrutia. De momento no tenemos noticia de la hora ni el lugar en el que va a ser. Yo veía esta mañana en prensa que, bueno, que hay algunos que decían Moncloa, otros que decían Ferraz, y decía yo, Ricardo Rodríguez, ¿cómo van a llevar a Ferraz a Edmundo González cuando ayer mismo fue el Partido Socialista quien votó en contra de su reconocimiento como presidente de la selección?
Sí, y a pesar de esa contradicción sobre la que está cabalgando el gobierno, ya se ha producido esa reunión y ha sido en el Palacio de la Moncloa. Ajá. Y de hecho lo que ha hecho el servicio de la Secretaría de Estado de Comunicación es hace escasos minutos distribuir imágenes de Pedro Sánchez con Edmundo González, acompañado además de su hija Carolina, paseando en animada conversación, en animada charla por los jardines del complejo presidencial. Lo que sí sabemos también es que la reunión se ha producido sobre las 10 de la mañana y lo cierto es que el presidente ha colgado un mensaje en redes dando una, entre comillas, cálida bienvenida al líder opositor. Pero claro, las palabras van por un lado y los gestos por otro.
Como tantas veces aquí.
Como tantas veces, porque no ha habido una convocatoria oficial por parte del gobierno de este encuentro.
No aparecía en la agenda del presidente, ¿verdad?
Tampoco aparecía en la agenda del presidente. No se ha convocado, como se suele hacer, siquiera a los medios gráficos. Y lo que tenemos a esta hora es el presidente del gobierno ya interviniendo en un acto que tenía programado, que tenía en agenda, a favor del fomento del uso del transporte público. Él lo usa mucho, ya sabemos, el Falcon es un medio público, con lo cual...
Viene de China de promocionar el coche eléctrico también.
Claro, viene de China, llegó a las... cerca de las 2 de la madrugada y esta mañana, 8 horas después, ya recibía a Edmundo González y ha sido la propia oposición, el propio entorno de Edmundo González quien confirmaba su presencia en el Palacio de la Moncloa.
Pues estaremos atentos a las reacciones. Ricardo, amigo, gracias.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Sofía Buera, tenemos todavía media hora de programa por delante hasta la 1 de la tarde que lleguen Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Vamos a hablar de los libros de texto, vamos a hablar de cómo se están empezando a sustituir por pantallas.
Sí, y por nuevas metodologías. También nos preguntamos los padres si son o no son necesarios esos libros de texto, sobre todo dependiendo de qué nivel estemos hablando. A veces en infantil yo digo, para que mi niño pegue unas pegatinas, hace falta comprar 3 libros que a mí me cuestan un ojo de la cara.
A lo mejor resulta que sí, ahora nos lo van a contar, ¿no?
Bueno, nos lo van a contar. Vamos a escuchar a los padres.
Seguimos reclamando que la escuela pública no suponga un gasto a las familias y menos a principio de curso. No es lógico que en función del territorio donde estudien nuestros hijos e hijas, los libros de texto sean gratuitos o lleguen a costar hasta 500
euros. Es que esto también influye el territorio donde estemos. Enseguida lo vamos a analizar.
Lo abordamos. Gracias, Sofía. Y usted deme un momento, que se queda con un poquito de información local y vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
¿Hola? ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primeros minutos de la primera de las dos jornadas del debate del estado de nuestra región que se está celebrando en la Asamblea de Madrid. Un debate el primero de la actual legislatura, que ha empezado a eso de las 12:05 de la mañana con un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia de género y que supone, pues ya sabes, el pistoletazo de salida del nuevo año político en nuestra comunidad. Se hace balance de lo hecho hasta ahora, se anuncian nuevas medidas por parte del Gobierno regional y también se escucha también a los líderes de la oposición, a los portavoces de todos los grupos políticos. A esta hora, a las 12:21, está interviniendo la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ella tiene por delante un discurso sin límite de duración, solo interviene ella en este jueves, mañana lo va a hacer la oposición. Nos vamos precisamente a la Asamblea, vamos a escuchar en directo sus palabras.
En los últimos años hemos desarrollado una estrategia por la maternidad y la paternidad que ha empezado a revertir la tendencia demográfica y nos ha convertido en la región con mayor número de nacimientos de España. Este plan ya ha beneficiado a decenas de miles de familias de todo tamaño y condición. Por ejemplo, más de 20.000 madres menores de 30 años ya han recibido las ayudas directas de 500 euros, pensando en las más jóvenes y que, por tanto, a la vez se están abriendo paso en el mercado laboral.
Estamos escuchando en directo a Isabel Díaz Ayuso, que ha elegido para este día un traje pantalón, chaqueta gris clarito y un pantalón blanco. Entre algunos de los anuncios importantes que ya se conocen, tienen mucho que ver con nuestros bolsillos, por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y también relacionados con el alquiler de viviendas. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, se va a elevar ya desde este próximo año al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, que actualmente se encuentra en el 25%. En cuanto a la vivienda, se amplía la edad de los 35 a los 40 años para obtener una deducción de hasta 1.234 euros en el alquiler de la vivienda habitual. Se van a beneficiar a cerca de 45.000 contribuyentes que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal de 50 millones de euros anuales. Bueno, pues esto es solo un avance del día de hoy. Tenemos contando a lo largo de la programación local lo más importante del discurso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y todas las reacciones aquí en COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:23 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 2 a su paso por Meco y Alcalá de Henares y ya de salida en la 4 en el entorno de Pinto, A42 en Fuenlabrada, en la 5 a su paso por Alcorcón y ya en la 6 en el entorno del Plantío por obras de mejora que están dificultando este tramo y vía. Allá al margen de esas incidencias, en la ronda M40 tráfico en aumento en Coslada, en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Ya has estudiado lo que querías.
Ahora, estudia lo que te dará el trabajo que buscas. Descubre los programas de posgrado del área de Educación y Lenguas de la Universidad Nebrija. Máster en Formación del Profesorado, Máster en Enseñanza Bilingüe o Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Infórmate en nebrija.com y haz algo único. Universidad Nebrija.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel Eco Cero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de la artrosis de manos. Ya sabes que tiene importantes consecuencias físicas para las personas que la padecen, como dolor o la pérdida de función manual. Pero más allá de esto, estas personas pueden tener un efecto demoledor en su salud mental, porque sufren ansiedad, depresión y además les hace incluso restringir sus operaciones en público porque les da vergüenza, ¿no?, enseñar sus manos. Para estas personas existe ahora un nuevo tratamiento que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología avanzada. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntame, Adolfo, ¿cómo ayudan estos guantes a mitigar los síntomas para estos pacientes?
Pues bueno, los guantes tienen una tecnología que lo que hacen es justo lo que necesita una persona que tenga artrosis de manos o en general dolor de manos. Siempre te dice el reumatólogo que hagas baños de parafina, que hagas onda corta, alta frecuencia, vibración, calor, masaje, terapia ocupacional. Claro, todo esto lleva mucho tiempo y mucho dinero. De esta manera, los guantes tienen todo eso que hemos comentado. Está en una sesión de 20 minutos, vamos a conseguirlo. De ahí está la gran eficacia y luego, claro, que es facilísimo de utilizar y que cuando te los pones sientes un placer enorme porque las manos las empiezas a estirar mucho mejor. Y cuando te los quitas, pues mucho más liviano y puedes hacer cosas que normalmente cuestan mucho para estas personas, desde abrir un bote, desabrocharte un botón, escribir, usar el ordenador, pues todo esto va a mejorar muchísimo.
Claro, y son totalmente seguros, ¿no? Están fabricados y elaborados con la tecnología más avanzada.
Efectivamente, la seguridad y sobre todo la sencillez. La sencillez que es colocarte un par de guantes, como podemos pensar, y nada más, darle a dos botones y ya está.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir estos guantes y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, Mónica, voy a dar un teléfono. Os invito a que llaméis. Oyentes de COPE, vais a tener un 30% de descuento y un tensiómetro gratis. Que llaméis, ¿por qué? Porque ahí os vamos a explicar bien todo y además os vamos a comentar que si luego los guantes no tienen las expectativas o no veis que es lo que vosotros pensabais, se devuelve y no pasa nada. Así que llamad ahora, decir adiós al dolor de la artrosis, decir adiós a esa invalidez que tenéis en las manos, a este teléfono que es completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122 y también los podéis encontrar más información en mejorandotuvida.eu. Adolfo Albistu, responsable de Mejorando tu Vida, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica. Igualmente un abrazo enorme.
Adiós.
Soy como el cielo que revienta de repente.
Bueno, pues así viene este jueves ya 12 de septiembre, con calor, pero menos que otros días. Ahora mismo tenemos 23 grados en el centro de la capital y no vamos a superar los 30 grados de máxima en ningún punto de la comunidad. Y tengo conmigo a Alberto Herrera. Alberto, hola. ¿Qué tal?
Pues un poquito falto de potasio hoy, la verdad.
¿Ah, sí?
Si he pedido un platanito, pues estoy un poquito falto de potasio.
Bueno, pues
pero
venga.
Bueno, queda media horita de programa, estoy que lo voy a reventar ahora mismo.
Venga, pues te escucho, claro que sí. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Gracias, Moni. Euforia y libertad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En estas primeras semanas de septiembre, cada familia española está gastando de media entre 200 y 500 euros. Sé que es una horquilla amplia, pero es que hay muchas familias en España, muchos tipos de niños, ¿no? Esto es libro de texto, por cada hijo. Es un gasto que se repite todos los cursos porque, claro, el sistema, bueno, no es que obligue, sino que los libros cambian año tras año, ¿no? Entonces, la mayoría de familias, llegado este momento, pues están preguntando, ¿son los libros de texto la mejor herramienta para aprender en el aula? ¿Son la única forma de enseñar?
Seguimos reclamando que la escuela pública no suponga un gasto a las familias y menos a principio de curso. No es lógico que en función del territorio donde estudien nuestros hijos e hijas, los libros de texto sean gratuitos o lleguen a costar hasta 500 euros por alumno, para que en muchas ocasiones, cuando llegue junio, ni siquiera hayan utilizado la mitad de los libros. Estamos a favor del banco, de los bancos de libros, pero también de que hay otras formas de enseñar y que no solamente son a través de libros de texto.
Decía que no nos cuenten, funciona según qué comunidades. Y le pongo dos ejemplos. Andalucía bonifica con el 96% a los alumnos, subvenciona el 96% de los libros a alumnos de primaria y secundaria, pero, por ejemplo, Castilla-La Mancha pues no llega al 30% de los alumnos que reciben esa subvención. Acabamos de escuchar a María Capellán, ella es madre y portavoz de CEAPA, y piensan que el libro de texto debería ser una herramienta de consulta. Por eso piden no que desaparezca, sino que se reduzca el número de ejemplares que el sistema educativo les obliga a comprar cada año. El debate me ha parecido muy interesante, no solo por la cuestión del gasto de la familia, sino porque, claro, ¿son los libros de texto la mejor o única herramienta que tenemos para aprender y enseñar en el aula? ¿Se puede enseñar sin libros de texto? Le voy a demostrar cómo. Le quiero presentar a Francisco Pascual, a Paco. Él es profesor en el Colegio Diocesano San Roque de Alcoy, en Alicante, y lleva 23 años dedicado a la enseñanza. Ha sido reconocido este año, por cierto, como el mejor maestro de educación primaria en España, y es con lo que voy a empezar. Don Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, don Alberto.
Entonces, bueno, felicidades lo primero por el reconocimiento.
Bueno, muchas gracias. El premio es que me presentaron las familias y eso es lo más importante.
Qué bueno. Profesor, ¿se puede enseñar, se puede aprender sin libros de texto?
Sí, claro. De hecho, nuestra vida en el colegio cambia cuando decidimos retirar el libro, porque era un yugo. Era un yugo porque, claro, como las familias invertían, el libro se tenía que terminar entero. Entonces no te daba tiempo a realizar otras cosas. Y para más inri, seguir 100% el libro de texto no te hace cubrir la ley de educación. Y nosotros cobramos para cumplir con la ley educativa. Entonces decidimos retirar el libro de texto y realizar proyectos interdisciplinares y sobre todo de aprendizaje-servicio, que es la filosofía educativa que, bueno, que me ha llevado, por ejemplo, a estar hoy hablando aquí contigo, ¿no? Y dentro de estos proyectos yo abogo porque el libro o los recursos en papel sean un recurso más, valga la redundancia, ¿no? Y aquí también podemos meter las pantallas, las nuevas tecnologías, pero este cambio metodológico de quitar el libro para realizar proyectos o otras metodologías implica un cambio metodológico por parte del profesorado.
¿Me puede explicar exactamente en qué consiste el método aprendizaje-servicio?
Vale, es una filosofía, yo no lo veo como metodología. Ajá. Lo veo incluso como una filosofía, una manera de enseñar y de aprender. Y es muy sencillo, de sentido común. Consiste en transformar la ley educativa en un servicio a la sociedad. Mira, como ejemplo, el primer proyecto de aprendizaje-servicio que yo hice por accidente, recuerdo que la ley me obligaba a enseñar a mis alumnos los ríos de España y, bueno, dentro del aula, utilizando recursos con papel, pantallas, todo lo que he comentado antes, cubrí con la ley educativa y luego cogí a mis alumnos, nos fuimos a un río de Alcoy y lo limpiamos, ¿no? Es decir, transformamos un contenido curricular un servicio, en este caso, a la naturaleza o a la sociedad. Manera de trabajar, a mí personalmente me ha cambiado la vida. Fíjate, hay un niño, un chaval que seguro que nos está escuchando ahora, Raúl, que va a empezar medicina gracias o por culpa de un proyecto de estos que realizamos en el 2016, que fue premiado también a nivel nacional.
Qué bueno. Entonces
es una manera de trabajar que va mucho más allá del libro de texto, que permite a todas las familias estar dentro. Y sobre todo, mi manera de trabajar siempre ha sido, a la hora de programar, ya sea actividades en el aula como salidas, siempre pensar en el que menos puede y sobre todo ver a mis alumnos como mis propios hijos.
Qué bueno. Bueno, un saludo y la enhorabuena, Raúl, si nos está escuchando. Hay una, creo que puede ser confuso el hecho de que estemos hablando de eliminar o prescindir de ciertos libros de texto y utilizar otros como apoyo. Yo estoy seguro que muchísimos padres ahora mismo están escuchando y están pensando en ese manual que compraron en septiembre, que luego ha llegado junio y que los niños no han ni abierto. Pero claro, se ha demostrado también que leer en papel puede ser más beneficioso para los chavales. Y cuando me refiero a leer, me refiero a lecturas recreativas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el colegio, que eso también es interesante. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad, profesor?
Claro, a ver, estuvo el debate cuando salió el libro digital de que las novelas en papel iban a desaparecer y no ha pasado así. También salió el debate muy interesante de que con la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula iba a haber también una individualización en la enseñanza. Y esto ha sido así, bajo mi punto de vista, no. Hay muchos colegios que han cometido un error, bajo mi punto de vista, muy grave, que ha sido retirar los libros de texto, pero introducir los mismos libros o recursos en papel dentro de una pantalla sin llevar implícito un cambio metodológico. Y eso es un error muy importante. Leer en papel científicamente está demostrado que es mejor para la persona, pero las pantallas y las nuevas tecnologías las tenemos que utilizar para conseguir cubrir la ley de educación en aquello que el libro no nos permite llegar. Por ejemplo, si tenemos que hacer una presentación, un trabajo en grupo, si tengo que grabar un vídeo o hacer una entrevista, las nuevas tecnologías sí que sirven para esto y el libro de texto no podríamos, ¿no? Entonces, el problema que tienen los colegios que trabajan por libro de texto es que tienen la obligación de acabarlo entero porque a las familias les ha costado mucho dinero. Entonces, ahí también hay un debate importante. Yo recuerdo los años que trabajábamos mixto, teniendo libro y haciendo proyectos, en la reunión inicial les vendía a las familias que el libro no lo iba a acabar, pero a cambio les iba a ofrecer estas emociones a sus hijos. Y nunca he tenido ningún problema dejar el libro un 30% por terminar.
Qué bueno. Bueno, yo sé que incluso muchos de sus alumnos lloran el último día de clase porque no quieren despegarse de don Paco. Hay un asunto, profesor, que, claro, y es muy versado, hemos hablado mucho aquí en los medios, vamos a seguir hablando de los teléfonos en las aulas, ¿no? Porque una de las novedades de este curso es la prohibición de los mismos. ¿Usted qué le parece la digitalización de las aulas, el uso del teléfono dentro, los libros digitales, las tabletas, el uso de la inteligencia artificial?
Es lo que he comentado, es decir, yo no soy partidario de prohibir nada. Yo creo que debemos de enseñar a utilizar estas pantallas de manera ética, y desde el colegio podemos realizar actividades que exclusivamente solo se pueden hacer con esas nuevas tecnologías, y de paso, pues bueno, les vamos a enseñar a los alumnos valores y normas de utilización. Es muy importante. Pero bueno, así todo, yo voy a romper una lanza a favor del sistema educativo español. Yo ahora estoy de excedencia porque, bueno, me propusieron llevar esta metodología del aprendizaje-servicio a una ciudad de Senegal, a San Luis. Y bueno, he estado allí y entras en clase y 80 niños todavía les están pegando. Es decir, cuando vas a estos sitios te das cuenta de lo afortunados que somos con todo lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, dependemos también de muchas decisiones políticas, que si te prohíben esto, que si no te prohíben aquello, y los profesores pues tenemos que adaptarnos a lo que nos digan los de arriba e intentar hacer nuestro trabajo pensando, bajo mi punto de vista, en que los niños que tenemos delante son nuestros propios hijos.
Me ha encantado eso de que se los llevase a un río. No sé si me podría poner algún ejemplo más de esa filosofía que usted utiliza.
Claro, hay muchísimos. Nuestro colegio tiene 3 premios nacionales de aprendizaje-servicio. La Red Nacional de Aprendizaje-Servicio es una agrupación que para mí, bueno, merece un Princesa de Asturias, porque esta filosofía está mejorando la sociedad de una manera muy, muy notable, y sobre todo que no se ve, de una manera callada, ¿no? Y organizan unos premios nacionales que, bueno, a mí personalmente me han cambiado la vida y a mis alumnos también. Nosotros tenemos 3, y fíjate, primero hicimos uno para luchar contra el cáncer infantil, que te he comentado antes. Luego abrimos las puertas del aula a unos internos de una prisión de Alicante para que subieran a fomentarlos la lectura mediante tertulias. Y luego, junto con ellos, ayudamos a ancianos de una residencia. Después hicimos uno de naturaleza muy potente, SOS Mariola, con el que mis alumnos pospandemia, estos que la gente suele decir que están enganchados a las pantallas, ¿no? Pues bueno, hicimos 122 kilómetros de parque natural para limpiarlo. Fuimos directamente al bancal a coger aceitunas para regalar 140 litros a Cáritas de bañeres de Mariola. Cambiamos una campana de un santuario que estaba rota la campana. Y luego luchamos para que no desaparecieran dos especies de autóctonas como la gallina alicantina y la oveja guirra. Y luego, por último, el mejor proyecto que yo he visto jamás es el de Dame la Mano, que lo hicimos el curso anterior, en el que, bueno, prestamos un servicio a 17 mujeres con riesgo de exclusión social, y luego junto con ellas pues luchamos contra el cáncer, acompañamos a unos alumnos de educación especial, visitamos una residencia, abrimos el aula para personas con trastornos de adicciones y, bueno, la verdad es que esta manera de trabajar es una auténtica pasada. Y todo esto es gracias a la Red Nacional de Aprendizaje Servicio y, sobre todo, a los premios que organizan. Porque, bueno, si hay algún maestro que me esté escuchando y tenga algún proyecto, yo le animo a que lo presente, porque ya no solo por la deuda que tú puedas tener con el esfuerzo que han hecho tus alumnos, ¿no?, sino porque se puede provocar el efecto contagio y mejorar la sociedad entre todos. Mm.
Profesor don Francisco Pascual, le agradezco muchísimo su labor y su tiempo y atendernos hasta ahora de la tarde en Herrera en COPE.
Sin problema, muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Bueno, yo le iba a contar esta mañana haciendo la pauta y viendo los temas con los que podíamos abrir esta hora, pues decíamos, vamos a contar las últimas novedades del caso Rafa Mir, pero es que durante el programa hay un nuevo protagonista, ¿no? Vamos también a hablar de Rafa Mir, pero sobre todo de Hugo Mayo, jugador del Celta. ¿Qué tal, José Luis Corrochano? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Recuerdo algo que pasó en un partido entre el Español y el Celta hace unos cuantos años, pero exactamente ahora mismo no me...
Bueno, si tuvo los hechos, es 24 de abril del año 2019, como tú dices, un Español-Celta. Hugo Mayo era jugador capitán del Celta, entonces en el pasamanos habitual que hay antes del inicio del partido, esto todo ocurre en el césped, uh-huh. En el pasamanos habitual los jugadores del Celta van saludando al árbitro y luego a los jugadores del Español, y al final de los jugadores del Español están las mascotas del Español, que sabéis que es un periquito, sí. Una persona disfrazada de periquito, uh-huh. Y en ese momento Hugo Mayo, que ha quedado probado por la sentencia de hoy, introduce las manos por debajo del disfraz de la mascota, que era una mujer, uh-huh. Y le toca los pechos, los senos. Es una cosa increíble, porque está a punto de comenzar el partido.
Sé que se habló de algo, pero no tenía ni idea de que...
De cómo había sido la escena, ¿no? Es que es una cosa increíble, porque es que es justo antes de empezar el partido, en el pasamanos habitual, termina de saludar a los jugadores del Español, la última es la mascota, que estaba una mujer debajo del disfraz, y por debajo del disfraz mete las manos, pero es una secuencia rapidísima, o sea, es rapidísima.
No, no me queda claro si él sabe que es una mujer la que se esconde debajo
del... Sí,
lo sabe.
Lo sabe, sí. Vale. Lo sabe. Y pero es una acción que dura, pues, lo que dura un pasamanos. O sea, no es un momento que dura un minuto, ni... Ya. Es una cosa rapidísima, pero que sucede.
Ya.
¿Vale? Y entonces, hoy el juez ha determinado que Hugo Mayo, que está jugando en Grecia, en el Aris de Salónica, ajá, ha sido condenado por abusos sexuales. Le condena a 1.000 euros de indemnización a la mujer.
¿1.000 euros?
1.000 euros.
¿Cómo que 1.000 euros?
1.000 euros. 1.000 euros.
Sí. A Hugo Mayo, futbolista.
1.000 euros. 10 euros diarios de multa durante 20 meses, 20 meses, que la cuenta es rápida, es 30 por 20, son 600, por 10, 6.000.
10 euros diarios.
6.000, o sea, a la víctima 1.000 euros. Y luego una multa y los costes procesales. La multa es de esos 6.000 euros, 30 por 20 son 600, por 10 euros diarios, 6.000 euros. Es algo que en el momento no reparamos, por supuesto. Que
no ¿Se vio en la televisión o...?
Hay una imagen muy lejana. Ajá. Que hay capturas que se pueden ver a través de las redes sociales, pero determinarlo por lo que se ve ahí es difícil, o sea, no es fácil, porque como digo, es que es un pasamanos, es que es lo habitual que ves en una escena previa a un partido y sucede, pero según el juez sucedió, ha quedado demostrado, la víctima lo denunció el mismo día creo que fue el mismo día por la tarde, y después de 5 años pues ha quedado sentenciado como condenado por abusos sexuales. Es una cosa increíble, ¿eh? Una cosa increíble.
Madre mía.
O sea, hay cosas que pasan en la vida que superan la ficción porque se habló durante el tiempo que correspondía a algún tipo de apuesta en el vestuario o a que no haces, ¿sabes?
Pues mayor gracia, vamos, en fin. Oye, ¿por qué no me cuentas en un minuto las novedades del caso de Rafa Mir? Porque no hay contradicciones, dice la Guardia Civil.
Sí, del caso Mir hay dos informaciones, una del diario El Mundo, que es esta que tú reflejas, que la Guardia Civil defiende en un escrito, en un informe, que el testimonio de las víctimas no tiene atisbo de duda y es carente de contradicción. O sea, le dan veracidad absoluta a las declaraciones de las dos víctimas. Y en el diario Las Provincias han publicado que Rafa Mir, la tarde, o sea, esto sucede de madrugada, pues la tarde de ese día, llama a una de las víctimas, a la joven de 25 años, que fue la que denunció a la otra persona, que se habla muy poco de ella, que es Pablo Jara, el jugador de la Alcantarilla, y la llama y le dice que no denuncien, que él tiene un caché, que le va a perjudicar en su carrera profesional. Bueno, todo eso. Luego le escribe un WhatsApp que ya ni le contesta una de las víctimas porque ya habían denunciado, y estas son las dos informaciones más relevantes que hay en el caso Rafa Mir. Has flipado con lo de Hugo Mayo.
No, pues me estoy...
Es que es una cosa rarísima. Sí, rarísima.
Corro, gracias.
Venga, tío Alberto,
chao. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Tú te acostumbras a decir, bueno, buenas tardes, sí, porque tú empiezas a la una y ya es mucho más...
Sí, yo ya no tengo que cambiar.
Es que nosotros aquí siempre tenemos la de esto de muchas veces digo buenos días, son ya las 12, son buenas tardes.
La linterna a partir de las 9 es buenas noches, pero antes es buenas tardes, también tienes que estar pendiente.
¿Qué llevas el mediodía?
Pues mira, hoy nos vamos a centrar en la educación, no solo para hablar del máster cancelado de Begoña Gómez, sí, que haría un monólogo un poquito irónico sobre eso, sino sobre todo porque hemos mandado a nuestra Pilar Cisneros a Soria.
¿Ah?
¿Por qué a Soria? Sabes que Soria tiene un sistema educativo de una excelencia que se codea con los 10 mejores del mundo. No es que sea el mejor de España, es que está al nivel de los mejores del mundo. Entonces queremos indagar y explorarnos las razones por las que Soria ha conseguido semejante nivel de excelencia en su sistema educativo, en sus colegios, en sus institutos, a ver si se pudiera extender ese modelo al resto de provincias, para no acabar cometiendo bochornos como el que como el que está rebajando el prestigio de la Complutense por culpa de endogamias, nepotismos y cacicadas políticas varias.
Pues digo, y veía yo que la tasa de repetición en España es un 7,2, es decir, es la mayor después de Colombia, por supuesto la mayor de la Unión Europea, y los nórdicos, Irlanda, tiene una tasa del 0,4.
Claro,
es una barbaridad.
Sí, no, es evidente que la educación, claro, como es un problema que no da votos en el cortísimo plazo y llevamos demasiado tiempo gobernando para las próximas elecciones y no para las próximas generaciones, pues no se acaba de reformar, pero lo pagará el país y lo pagarán nuestros hijos.
¿Sabes qué pasa? Que es que siempre en campaña se utilizan soluciones simples para problemas tan complejos, que lo que buscan es, pues bueno, una reacción en internet de una cosa u otra y el corto plazo.
Y luego que la excelencia, la meritocracia, el esfuerzo son valores que, digamos, no están en el discurso gubernamental en estos momentos de la izquierda, ¿no? La izquierda aboga por una especie de pedagogía, una especie de animación docente, y creo que no se ha inventado desde Platón nada mejor para que la gente aprenda que el esfuerzo. Quiero decir, es que no hay alternativa a los codos.
Querido, te escucho en mediodía.
Hasta luego, Alberto.
Chao. Ya lo ha escuchado, se queda con Pilar Cisneros, que entra desde Soria, y Jorge Bustos desde Madrid, en mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana y le contamos más cosas hasta la 1 de la tarde. ¿Le parece bien? Es mi momento que lo organizo la mesa, Jorge, y enseguida está con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 o Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
Bueno, el tiempo vuela. La 1 menos 10, las 12 menos 10 en Canarias. Conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mucha confusión en torno a la muerte de Raquel, la mujer de 54 años cuyo cadáver fue encontrado este domingo por la Guardia Civil en avanzado estado de descomposición en el sótano de su domicilio, un chalet situado en la Avenida del Romero, en la urbanización El Robedal de Villalbilla. Se sigue investigando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No hay nada claro todavía. Todas las líneas de investigación están abiertas. Su marido, César, que había denunciado su desaparición el 31 de agosto, está en prisión provisional comunicada y sin fianza, acusado de homicidio o inducción al suicidio. Belén Ibáñez está justo en la zona, cerca de la casa. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que nos puedes contar? ¿Qué se sabe hasta este momento?
Bueno, yo lo que veo ahora mismo es una casa, un chalet impresionante, muy cuidado, porque se ve que está muy limpio, con sus plantas cuidadas, un chalet bastante importante, bastante buena casa, y veo el precinto de la Guardia Civil y muy poca gente en esta urbanización. Lo que nos cuenta, he podido hablar ahora hace un momento con una vecina, que nos dice que efectivamente es unas personas un poco peculiares. Ella dice que pertenecían a lo mejor a los Hare Krishna, porque se les oía en una terraza que estoy viendo, que es una terraza inmensa. Uh-huh. Ahí hacían una serie de rezos, de cánticos, iban vestidos de una manera un poco peculiar. Él iba siempre con una especie de cuentas en la mano, donde no sé si hacía rezos. Y dicen que él jamás, jamás saludaba, ni siquiera los buenos días. Ella, sin embargo, sí que saludaba. Era una persona, dicen que era un poquito, pues se le veía que iba un poquito como sometida detrás de él. Uh-huh. Pero que ella a lo mejor saludaba a la gente, pero una historia un poco, no saben muy bien qué lo que veo pasar, pero sí que hablan de que son peculiares. Luisa es otra vecina, decía que bueno, que tampoco les conoce mucho, pero que tampoco se le dejaban ver mucho por ahí.
No los conocíamos, paseaban por aquí, pero no los conocíamos físicamente y eso.
¿Se me impresiona un poco con la noticia?
Hombre, pues sí, está muy tranquila, una urbanización que todos nos llevamos de maravilla y todo muy bien, muy bien.
Bueno, están investigando, ¿no? Sí. Porque no, esta señora se sabía que también tenía algún tipo de depresión.
Depresión.
No se sabe si esas medicinas que se han tomado, esas pastillas, se las tomó ya voluntariamente o él le obligó. La cosa es que él no ha colaborado con la Guardia Civil, él quiso huir, él fue el que denunció la desaparición y la mujer estaba fallecida desde hacía varios días. Decía que se había ido a ver a su madre a un pueblo de Toledo y que nunca más había vuelto. Lo cierto es que nunca había salido de su domicilio.
En fin, pues tremenda noticia, la que hemos conocido justo ayer por la tarde, pero que, bueno, pues justo ese cadáver lo encontraba la Guardia Civil este pasado domingo. Muchas gracias, Belén. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Cualquier novedad en torno a este caso, lógicamente, te la vamos a ir contando aquí ahora. Enseguida vamos a hablar de cómo mejorar nuestra economía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No,
eso no. Mis cachopos en Cachopo & Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano, buenísimos en el mercado de Chamberí.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Rebajar. En Ahorra Más bajamos tanto los precios que más que rebajar es rebajar los precios. Porque ahora vas a encontrar más de 700 productos rebajados. Como la merluza en filetes por 10,99 euros el kilo. Solo en Ahorra Más.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tener una economía saneada, tanto empresarial como familiar, como doméstica, donde ingresos y gastos estén más o menos equilibrados, es algo esencial para vivir con mayor tranquilidad. Algo que desgraciadamente no siempre es posible, pero por eso es bueno acudir en esas situaciones a profesionales que nos pueden ayudar a conseguirlo, como Grupos Eneas. Natalia Fernández pertenece al Departamento de Análisis de Grupos Eneas. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Cuéntanos, Natalia, ¿puedes recordarnos los productos que trabajáis en Grupos Eneas?
Sí, claro. Mira, en Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar una casa, para la reagrupación de deudas, con o sin SNEF, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi, para conseguir financiación el promotor, tan solo con la garantía del suelo, es nuestra hipoteca promotor.
Ajá. Oye, y para ayudarnos a entender mejor algunos de vuestros productos financieros, que vemos que son muchísimos, ¿podrías ponernos algún ejemplo?
Por supuesto, mira, voy a hablar de algunos ejemplos con los que los oyentes puedan sentirse identificados. En este caso, el cliente es una empresa que contacta con nosotros porque tiene un problema de liquidez debido a un embargo de Hacienda y otro de la Seguridad Social. Tanto Hacienda como Seguridad Social estaban enviando cartas a sus clientes embargándole los saldos que tenían con dicha empresa. Esta circunstancia preocupaba, como es normal, a nuestro cliente, pues suponía un deterioro de su imagen frente a sus clientes. Se anotaron el embargo en su propiedad por el importe de la deuda. Ni Hacienda ni Seguridad Social aplazaban la deuda, por lo que llegaría a subasta. En esta situación era muy difícil conseguir financiación. Cenea gestionó la negociación de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social. Conseguimos que obtuviera una hipoteca a 10 años, con lo que consiguió levantar el embargo de su propiedad, pagar la deuda con Hacienda y con la Seguridad Social. Y sus clientes ya han recibido la notificación de estos organismos señalando el pago de deuda. Y luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, una empresa dedicada al sector inmobiliario que compra una parcela con una edificación muy deteriorada en un pueblo de Mallorca, inicia las obras de rehabilitación con fondos propios, pero no los llega, son insuficientes. Necesitan 350.000 euros para finalizar las obras. Les conseguimos la financiación a 2 años, ya que el cliente ha comenzado la comercialización de la edificación.
Bueno, pues me parece estupendo, ¿eh? Son dos ejemplos muy claros, situaciones claras de, bueno, que lo pueden pasar también a cualquier oyente y que sobre todo pues ponen de manifiesto que siempre hay solución, ¿eh? Que se puede salir adelante. ¿Dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para consultaros?
Mira, podéis poner en www.eneas.com o llamando al 91 639 0347. Os lo repito, ¿vale? www.ceneas.com o llamando al 91-639-0347.
91-639-0347 y si no, en la página web, que es muy fácil, ceneas.com. Natalia Fernández, del Departamento de Análisis del Grupo Ceneas, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós. Y estamos escuchando a Franz Ferdinand, la banda escocesa conocida por un montón de himnos de la talla de Take Me Out, Know You Girls, en fin, muchísimas canciones que seguro que a ti te gustan. Bueno, pues tengo buenas noticias, ¿eh? Y es que van a ofrecer en 2025 tres conciertos en sala en España y uno de ellos será en Madrid, el 17 de febrero en La Riviera. Cantarán todas esas canciones y además se presentarán su nuevo trabajo, que se presenta el 10 de enero. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.